Imagina. 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 Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Hoy en temporada de libros,
Camila Sosa Villada. Soy una tonta por quererte.
Era un peso enorme escribir un libro después de Las Malas, por el peso que había tenido en los lectores, por el peso que había tenido en la crítica. Entonces yo quería hacer ese pasaje suave, como quien dice, y conocieran cómo había sido mi historia verdaderamente. Siempre fue, pedir permiso, ir pidiendo disculpas a todo el mundo porque soy travesti, qué sé yo, y resulta que sí existíamos desde hacía muchísimo tiempo y las matanzas comenzaron cuando llegaron los españoles.
Bienvenidos a Temporada de Libros. Qué gusto encontrarnos de nueva cuenta alrededor de la escritura. Yo soy Verónica López García y en compañía de Juan Carlos Castillo, productor de este programa, y del ingeniero Raúl Peguero en cabina de grabación, le invitamos a la conversación que tendremos con la escritora y creadora escénica argentina Camila Sosa Villada sobre su colección de cuentos Soy una tonta por quererte, publicada bajo el sello Tusquets. En estos relatos, Camila nos cuenta distintos procesos de mutación. Nos describe las heridas y gozos que rebasan el tono y registro testimonial para crear personajes en épocas y geografías variadas en los que el peligro del amor y la necesidad de poner el cuerpo se imponen. Soy una tonta por quererte contiene 9 cuentos en los que se vislumbra una búsqueda, un desplazamiento de historia de vida tan potente como dramático y festivo, con un ímpetu claramente lírico. Algunas de las piezas tienen ecos de aproximaciones previas. Una familia ve por primera vez actuar a su hija después de su transición. Un niño abandonado por su madre y violentado por un padre encuentra un sostén en su hermana adolescente y una travesti. En el relato que da título al libro, 2 peluqueras conocen en un fumadero de Harlem a Billie Holiday, se vuelven compinches y la resguardan frente a sus amantes violentos. El reparo hacia el cuidado es una constante, sobre todo hacia lo descentrado, lo olvidado, lo vulnerable. Quédate conmigo, aquí en Temporada de Libros.
I'm a fool to want you. To want you, to want a love that can't be true, a love that's there for others too. I'm a fool to hold you, such a fool to hold you. To seek a kiss, not mine alone. To share a kiss the devil has known. Time and time again, I said I'd leave you, time and time again. I went away, but then would come the time. Once again, these words I'd have to. to say. I'm a fool to warn you. Pity me, I need you. I know it's wrong. It must be wrong. But right or wrong, I can't get along without you.
Escuchamos a Billie Holiday interpretar I'm a Fool to Want You.
I can't get along without you.
Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos historias.
Camila Sosa Villada es escritora y actriz de teatro, cine y televisión. Nació en La Falda, Argentina, el 28 de enero de 1982. Estudió comunicación social y teatro en la Universidad Nacional de Córdoba. En 2009, Camila Sosa estrenó su primer espectáculo unipersonal, Carnes Tolendas, retrato escénico de un travesti. En 2011, protagonizó la película Mía de Javier Van Cutter. En 2012, actuó en la miniserie La Viuda de Rafael. En 2014, Camila Sosa presentó en teatro El Bello Indiferente de Jean Cocteau. En el año 2015, presentó Despierta, corazón dormido, Frida. Un año después, Puta Madre. Y en 2017, El Cabaret de la Difunta Correa, así como la miniserie La Chica que Limpia. Camila Sosa Villada es autora del libro de poemas La novia de Sandro, el ensayo El viaje inútil y las novelas Las malas y Tesis sobre una domesticación. Por su novela Las malas, Camila obtuvo los premios internacionales Sor Juana Inés de la Cruz en 2020, un reconocimiento que busca contribuir a la difusión de la literatura escrita por mujeres, así como el galardón francés Grand Prix de l'Héroïne en 2021 a la categoría novela extranjera, entre otros reconocimientos. En 2022, Camila Sosa publica Soy una tonta por quererte, colección de relatos sobre los que en esta ocasión charlaremos con ella.
Qué gusto me da recibir de nueva cuenta en temporada de libros a la escritora Camila Sosa Villada. Ya en esta ocasión, con una buena nueva, se trata de Soy una tonta por quererte, una colección de cuentos publicada bajo el sello Tusquets. Camila, ¿cómo estás? Bienvenida a temporada de libros.
Muy bien.
Pues en estos cuentos vas de polo a polo, la pampa cordobesa, el desierto, la Nueva España, Nueva York, lugares en donde los climas tan extremos también, pues pareciera que se convierten en un caldo de cultivo en donde aparece la magia. La magia buena y un poco de magia negra y sus brillos. Háblanos un poco justo de este contexto tan radical, pero que empata tanto con el ambiente y el espíritu de tus personajes.
En principio, una de las cosas que más me interesaba poder hacer en un libro, no en este en particular, sino en cualquiera, era que convivieran todas esas criaturas de alguna manera distantes las unas con las otras, y me parecía que algo que podía servir de hilo conductor era el paisaje, más allá de Nueva York y más allá de México. Es decir, ese monte en el que yo me crié, ese monte en el que yo comencé a entender algunas cuestiones de la lógica de los seres humanos, observando a mis padres, observando a los vecinos, escuchando historias que eran leyendas populares, si se quiere, de esa región. Luego también me parecía que era justo para mí poder tener una instancia de aprendizaje, y con los cuentos aprendí muchísimo porque tuve una buena editora, porque trabajé muchísimo para eso también. Así que hice esa amalgama de personajes y de historias que parecen imposibles de existir por sí solas y que finalmente terminan conviviendo todas ahí en Soy una tonta por querer.
Y abres con una carta muy, muy fuerte y muy sólida, que es esta gratitud, ¿no? A este personaje religioso, a esta mujer a la que se le rinde culto y cuya historia de verdad es eso, de cuento. Es casi, o sea, si uno no supiera que de verdad existe el santuario de la difunta Correa, uno imaginaría que es parte de tu propia ficción. Y hablo de esta carta fuerte no solo por todo lo que aparece, toda esta magia que tiene este culto y lo que nos narras, sino que también tiene que ver con tu vida, con una autoficción de nueva cuenta y con abrir y decir, bueno, aquí de esto se trata, ¿no? Me parece muy poderosa que sea esta primera voz, como si fuese la tapa, ¿no? De tu libro. ¿Por qué nos platicas un poco de este relato de la difunta Correa?
Bueno, es casi como un prólogo también. La editora decía que había inventado un género nuevo, que era el cuento prólogo. Sí. También, mira, ese cuento lo escribí cuando ya el libro estaba todo editado, okay. Cuando ya estaba todo terminado. Apareció por sí solo un día, también por todo el ruido que había hecho Las Malas respecto a la autoficción, a la autobiografía, etcétera. Un ruido con el que yo me peleé ferozmente, además, porque sentía que me estaban restando talento para la ficción. Ni siquiera talento, sino derecho a la ficción. Quería hacer un pasaje entre ese libro que fue tan potente, porque en verdad fue para mí una bisagra muy grande. Además, era un peso enorme escribir un libro después de Las Malas, por el peso que había tenido en los lectores, por el peso que había tenido en la crítica. Entonces yo quería hacer ese pasaje suave, como quien dice, lubricar un poco a los lectores para que me conocieran y conocieran cómo había sido mi historia verdaderamente. Y es así tal cual la cuento ahí. Por un milagro de la difunta Correa, estoy hoy aquí sentada frente a vos, dándote una entrevista.
Temporada de libros.
Literatura que llega
a tus oídos. A tus oídos. Volvemos. Temporada de libros. Sorbos de literatura para acompañar el caos. Continuamos.
Quédate con nosotros, estamos conversando con la escritora argentina Camila Sosa Villada.
Luego de esta carta fuerte, lo que encontramos, sí, efectivamente tiene estas venas, estos vasos comunicantes con Las Malas, como si se tratara, no sé si de una precuela o secuela, ¿no? Como en estas sagas, si fue antes o después. Pero lo interesante es que uno entra en ese mundo de nuevo, de manera muy fácil. Ya tienes este acuerdo con tus narradoras, con tus narradores, al empezar a leer y decir, ah, claro, ya sé dónde estoy, ¿no? Y es el territorio.
Ah, qué bueno eso.
Es qué el bueno. Territorio de la Sosa Villada. Y ahí hay un elemento que se mantiene y que tiene que ver no solo con tu literatura, sino en general con cómo observas el mundo y cómo lo miramos de pronto. esta insistencia por sublimar la figura familiar, la estructura familiar como la única forma de socialización, no solo correcta, sino que es en donde se da la armonía, los valores, ¿no? Seguir pensando e insistiendo en papá, mamá, hijitos como la única posibilidad de socialización es muy perverso. Y en tus relatos yo encuentro esta agudeza para fracturar todas estas estructuras que siguen subrayando este núcleo familiar. ¿Nos hablas un poco de ello?
En principio, yo debería serte honesta y decirte que yo no creo que debamos seguir leyendo el mundo y la configuración social cimentado en la familia. Eso primero. La familia es uno de los sitios más peligrosos para las mujeres y para las infancias, en Latinoamérica al menos. Es decir, el 80% de los abusos a menores que ocurren en Latinoamérica ocurren dentro de la familia. Eso ya nos está dando una configuración de cuán pervertida está esa institución, cuán diseñada está. Entonces, eso tendría que ver con mi creencia del mundo, ¿verdad? Lo otro, mira, hace un tiempo vi Francis, la película sobre Francis Farmer que protagoniza Jessica Lange, y hay una especie de apartado donde entrevistan a las actrices. Jessica habla del conflicto del personaje de Francis Farmer con su madre, y ella decía algo así como que la relación entre madres e hijas o madres e hijos era el origen de todos los dramas. Entonces yo me remití hacia atrás, me puse a pensar en Edipo y me puse a pensar en todas esas obras de teatro en los que finalmente es la relación entre hijos y padres lo que configura el amor, la política, el deseo, los rencores. Porque además prevalece un discurso, ¿verdad? Prevalece un discurso que es, estamos a salvo si estamos haciendo familias. Y a mí me gusta hablar de alianzas, me gusta hablar frentes comunes que se hacen en contra de determinados enemigos que van apareciendo en el camino. Eso por un lado. Y por el otro, es un universo que parece muy pequeño, el mundo, por ejemplo, de ese niño con su padre y su hermana, al final de un pueblo, con esa madre que los ha abandonado, o esa otra mujer de unos 30 y pico de años, y la relación con su madre mientras ella se va alquilando a homosexuales para salvarles la herencia. Pareciera que es un universo muy pequeño y finalmente es determinante para esos protagonistas, porque todo se cuece en ese mundo tan pequeño.
Oye, Camila, pero además haces muchas otras cosas en esta colección de cuentos, y otra de ellas es pues irte atrás en la historia y ficcionar un momento muy importante para los americanos, ¿no? La colonia, sí. Y todas esas violencias. Y eso, de verdad, a mí me sorprendió mucho el relato de Cotita de la Encarnación.
¿Vos conocías la historia?
No, no la conocía. No la conocía. Mira. Y entonces me pareció como esta cosa que decía, ay, yo ya sabía dónde estaba, y esto es absolutamente nuevo, distinto, ¿sabes? Me llamó muchísimo la atención esta pieza que está aquí, en la que necesariamente, como ahora me preguntas, pues tuviste que investigar, tuviste que leer mucho. Platícanos un poco de este proceso de creación.
Bueno, hay en Argentina un escritor y periodista que se llama Osvaldo Bazán, que escribió un libro muy interesante y gordo que se llama Historia de la Homosexualidad en Argentina. Y las primeras páginas, supongamos las primeras 200 páginas de ese libro son en torno a lo que sucedió cuando los colonizadores llegaron a América y se encontraron con que no existía la idea de la heterosexualidad ni de la homosexualidad, y que existían lo que ellos creían que eran varones que tenían conductas de mujer, que se vestían como mujer, que hacían cosas que eran exclusivamente femeninas, como por ejemplo hacer tortillas o lavar la ropa, como hacía Cotita. Y todo el artificio moral que ellos inventaron bajo el pecado nefando, bajo la figura del pecado nefando, para seguir extrayendo de los pueblos alimento, mujeres incluso, y cómo pusieron en contra de estas travestis precolombinas a toda la población, asustándolas, diciéndoles que éramos peligrosas. Pasaron siglos y nosotras caminamos por Latinoamérica pidiendo permiso, pensando que somos un fenómeno del siglo XX, si se quiere, y en verdad siempre estuvimos acá. Esta es tierra nuestra. Es decir, eso me pareció algo, de alguna manera, duplicó mi poder para existir. Mi capacidad de existencia se duplicó, porque siempre fue, pedir permiso, ir pidiendo disculpas a todo el mundo porque soy travesti, qué sé yo, y resulta que sí existíamos desde hacía muchísimo tiempo, y las matanzas comenzaron cuando llegaron los españoles.
Don Sosa manejaba muy bien y era un gran puteador en las rutas. Cada vez que algún automovilista cometía una infracción, lo insultaba de arriba abajo, recordando a sus madres, a sus abuelas y a sus hermanas. A veces también les deseaba la muerte, y la Grace lo retaba como a una criatura. Si aparecía alguna hornacina para recordar algún choque con muertos a la orilla del camino, o la estatua de algún santo, entonces Don Sosa se santiguaba y encomendaba.
Curita Brochero, acompáñanos en el viaje. Amén. Guachito Gil, cuida de nuestro viaje. Virgencita del Valle, a ti me encomiendo.
La Grace no soportaba la cursilería chupacirios de su esposo. Era una mujer herida por la Iglesia Católica. Una vez asistió a misa, el primer día que oficié como monaguillo, y sostuve las hostias para que el padre Pedernera diera la comunión a los feligreses. Se había confesado y estaba un poco nerviosa de ver al nene ayudando al sacerdote detrás del altar. Al momento de recibir el cuerpo de Cristo y beber su sangre, desde dos o tres escalones más arriba, donde se encontraba el cura y su mismísimo hijo maricón que debutaba como monaguillo, en vez de una hostia y traguito de vino, recibió una mano peluda que la apartó de la fila. «Vos no podés comulgar». «¿Por qué?», preguntó la Grace con un brillo aguachento en sus ojos enormes. «Porque estás viviendo en concubinato. Eso es pecado». La Grace se retiró en silencio y se fumó un cigarrillo tras otro en las escaleras de la entrada de la iglesia del Perpetuo Socorro de Mina de Clavero hasta que terminó la misa y salí. Mientras bajábamos la cuesta llevando nuestras bicicletas junto a nosotras, la Grace, conservando el mismo brillo doloroso con que indagó sobre su exilio, me dijo: «No vuelvo más».
No vuelvo más.
Y nunca más volvió a una misa, y poco a poco fue tomándoles bronca a los asuntos católicos. Conservaba la fe que le había heredado su abuela por la Virgen del Valle, pero se apartó para siempre de las creencias que hasta entonces habían ordenado su vida. Fragmento del relato Gracias, difunta Correa.
Pues ese cuento es uno de los que conforman Soy una tonta por quererte, y que de verdad nos recuerda todas estas violencias que se dieron con esto que se suele matizar con el famoso encuentro entre culturas, cuando hay detrás muchísima, muchísima violencia. Otra cosa, Camila, el tema de Billie Holiday, que es el que da nombre al cuento con el que titulas a la colección de relatos. Y bueno, Billie Holiday, que sí se convierte en una especie de icono de la noche, de icono, sí, de la sexualidad femenina en todas sus versiones y matices, en esta exposición también desde lo sexual a la violencia, al abuso por parte de los hombres, por ejemplo. Sí. Pero también es un espacio para la libertad, en esa intimidad, en ese mundo de brillos, de música, de juego, de construcción de personaje. Creo que es sin duda un gran acierto, o sea, pensar en Billie Holiday para hablar de todo eso que hablas, y me gustaría que le compartieras un poco de ese poder contenido en Soy una tonta por quererte a quienes ahora nos escuchan.
Bien, en Ladies in the Blues, que es unas memorias de Billie Holiday, que por supuesto no escribió ella, sino que le escribió algún periodista contratado por su ex marido, este ex marido que la dejó sin un peso, además, que la dejó sin nada. Ella cuenta que tenía dos amigos maricones que le pedían prestados los vestidos para salir a veces de noche en Harlem. Es un párrafo, es un párrafito así. Cuando yo leí ese párrafo, dije, ay, claro, esta mujer es lo más trans-friendly que existe. De alguna manera, su voz masculina, las cosas que ella hacía, además, era muy criticada porque, bueno, se drogaba, fumaba, bebía, se peleaba con las botellas rotas, con la gente, había estado presa, era perseguida por negra, por pobre, por valiente también, en un Estados Unidos muy pacato, y empezó a rondar de alguna manera la pregunta de quiénes habían sido esos amigos que ella tenía. Entonces me atreví un poquito más lejos y en vez de amigos, hacer que fueran dos travestis mexicanas en Nueva York, que la conocen por accidente, por casualidad, por compartir antro, ¿verdad? Por estar en el mismo antro alguna vez. Es un cuento muy bonito que además escribí a mano en la casa de mis padres, entero, de principio a fin, una tarde. Bueno, y a mí me parecen muy entrañables las tres, Ava, María y Billie Holiday. ¿Y sabes qué? Otra cosa, también me parece muy fuerte lo que Billie Holiday le hace a María. Algo terriblemente incorrecto también, como un abuso dentro de todos los abusos que podían existir en esas vidas, y ocurre uno todavía peor. Y a mí eso me parecía un desafío poder contarlo, y poder contarlo con ternura además.
Con mucha, mucha ternura. Y además es de algún modo interactivo este relato. Tienes una nota con la que abres el relato, en donde nos recomiendas a los lectores, pues, escuchar todo el disco de Lady in Satin de Billie Holiday, además, a solas, mientras leemos este relato, y por supuesto que se resignifica, teniendo como música de fondo esta voz, y estos ambientes que además son tan extraordinariamente ricos, en esos años, en esa mitad del siglo XX, Nueva York, el mundo del jazz y su oscuridad, pero siempre, siempre con purpurinas, ¿no? Como son estas travestis que acompañaron a Billie Holiday en tu relato.
Temporada de libros. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Volvemos. Voces de la literatura en nuestra lengua. En nuestra lengua. Temporada de libros. Temporada de libros. Continuamos.
Dicen que estoy regalado. Dicen que estoy regalado. Hasta mi hermana dice que estoy regalado. Me regalé. Y yo que andaba piola porque él era un artista. Cara de angelito cargado con dinamita. Piqué, miré y me di que no tenía minita. Subí a la calecita, dije yo soy la mamita. Por eso andaba suelta como reina de la pista. No me daba cuenta, bailaba solita. Y a mi vaso lleno, alguien lo ha tomado. Si duerme con pendejo, amanecerá mojado. A caballo regalado, no le miro los dientes. Caballo regalado, acaba la que miente.
presumiendo con mi Chanel. Mi hermana me dijo que con ese tipo yo me regalé. Mejor regalarse que ponerle precio a tu forma de ser. Todo regalado, todo jugado, no soy solo yo. Si no estás jugado, entonces el destino te prostituyó. Yo tenía un orgullo muy bien guardado, con vos lo dejé. Si lo tenés guardado, con ladrón callado, devolvé. Dicen que estoy regalado. Dicen que estoy regalado. Regala la la. Hasta mi hermana sabe que estoy regalado. Regala la la. Regalado. 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 Regalado.
La argentina María Campos canta Regalada. Regresamos a la conversación con la autora Camila Sosa Villada.
Vuelves esta mirada a la realidad compartida, Camila, con un relato como el de La noche no permitirá que amanezca. No, me parece que habla de algo que pasa en muchísimos lugares, es terrible. Y esta forma de atacar realmente en manada de muchos hombres, de muchos grupos masculinos, que bajo el manto de clubes deportivos, de esta cuestión de cultivar algo físico, ¿no? Lo masculino, finalmente siempre está atravesado por esa idea de la violencia y el ejercicio del poder sobre el otro. Háblanos sí. Un poco de ello.
Con ese cuento ocurre algo extraño, que es que está escrito en primera persona, entonces ya tenemos indicio de que la protagonista está viva. Ella está viva escribiendo esa historia. Y sin embargo, los lectores lo que me devuelven a mí es todo el tiempo la idea de que ella en cualquier momento se muere, ¿verdad? Entonces yo me puse a pensar en cuán configurados tenemos todos los pensamientos para pensarnos muertas a las travestis, incluso estando vivas, incluso narrando una historia, incluso narrando una supervivencia y, si se quiere, un pequeño triunfo. Y me parecía muy fuerte cómo todos nos convertimos en asesinos en esa lectura cuando ella está viva contándolo. Eso me pareció algo interesante de recibir de los lectores.
Muy interesante. Y ya nos advertías un poco sobre la mujer pantalla, la novia pantalla, este cuento que de muchas maneras se ha manifestado en la historia. Creo que no está nada alejado de lo que ha pasado en muchos momentos, ¿no? Eso pareciera una práctica común en México, en el siglo XX, ¿no? En los años 50, era lo que tocaba. Iban y todavía más allá, porque en realidad hasta se casaban. Entonces, háblanos de esta novia pantalla, porque aparte comienzas de una manera muy aparentemente, bueno, divertida, jocosa, describiéndonos las tipologías, ¿no? De novias. Compártele, por favor, a quienes nos escuchan un poco sobre este tipo tan particular de novias.
Bueno, mira, una tarde estábamos en una pileta con una de mis mejores amigas y su mamá charlando, y la mamá nos contaba de que una amiga de ella se acababa de enterar de que había estado casada 40 años con un homosexual que le había sido infiel, además, durante esos 40 años, con el mismo hombre. Entonces yo decía, bueno, ¿cuántas mujeres hay que, porque además yo no creo que haya sido engañada, es decir, no creo que exista un engaño en una relación así, yo creo que es de última algo que se acepta en algún rincón del corazón y que luego, bueno, por vergüenza se elabora como si fuera una estafa, pero En verdad me parece que las mujeres que se casan con homosexuales están siendo partícipes de esa estafa. Bueno, ahí se me ocurrió escribir la historia de alguien que, además de esa estafa, hace un negocio, que era lo que más me interesaba, porque en general lo aceptan porque hay dinero de por medio, sino ¿por qué estarías con una persona que no te desea, que no te hace el amor, que no te besa, que está deseando a otro y no a vos? Bueno, me senté a divertirme un rato, esa es la verdad, escribiéndolo.
En materia de pasiones, Ava siempre tenía más suerte que yo. La gente pensaba que era tonta porque casi no hablaba, y siempre había que llamarla 2 o 3 veces para que te prestara atención. Al comienzo yo también pensé que era bastante negada la pobrecita.
Un mariquita tan bello y silencioso, que por todo se disculpaba y pedía permiso.
Con esos dedos largos y finos que parecían agujas de tejer, luego entendí que de tonta no tenía ni un pelo. Había aprendido a desconectarse de este mundo y guarecerse dentro suyo como si se tratara de un palacio. Lo único que la mantenía en las cuestiones de la tierra era su belleza. Todas esas generaciones de teutones que la precedían y le habían heredado los ojos más azules del mundo le aseguraban buenos amantes. Una travesti así, con los ojos tan claros y la piel más blanca que la leche que tomábamos en el desayuno, tenía el cielo ganado en asunto de hombres. «Acércate, güerita», le decían los latinos de por ahí, casi lamiéndole las orejas, pero ella no los escuchaba, paseando por los salones de sí misma. Yo soy una chaparra más bien gruesa de cintura, que gustaba y sigo gustando de la panificación en exceso. Mi única ventaja en esto del travestismo es que casi no tengo vellos en ningún lado, herencia india supongo, pero nunca he sido una preciosidad ni mucho menos, y los hombres se encargaban de hacérmelo saber. A veces fingía dormir después de volver a casa de los fumaderos de Harlem, sola como una perra. Ava entraba al cuarto con un negro de piel glaseada, digamos de 1.90 a 1.80, y desplegaba el biombo de madera para generar intimidad. Nuestras pelucas, de pelo natural por supuesto, reposaban en la cómoda en unas cabezas de maniquí, y nuestros vestidos estaban todos escondidos entre el esqueleto de la cama y el colchón. A veces, el negro en cuestión notaba que había alguien del otro lado del biombo, porque yo sin querer tosía o giraba sobre las sábanas ásperas. Estaban tan borrachos que podría haber estado escribiendo a máquina y para ellos hubiera sido lo mismo. Pero a veces, el negro que notaba mi presencia del otro lado del biombo hacía dar marcha atrás a la erección de su tesoro y decía: «¿Quién está ahí?». «Es mi hermana», respondía ella. «¿Por qué no la despiertas para que nos acompañe?». «Duerme ahora, no la molestes», decía Ava, que era mezquina con sus negros y no te los prestaba jamás.
Y no te los prestaba jamás.
Fragmento del cuento Soy una tonta por quererte.
Temporada de libros. Temporada de libros. Lecturas bajo la lluvia. Volvemos. Volvemos. Historias. Escuchar historias para escuchar. Continuamos.
Estamos conversando con la escritora y actriz Camila Sosa Villada sobre su colección de cuentos Soy una tonta por quererte.
Camila, ahora, ¿cómo te sientes? Luego supongo que después, como empezábamos a conversar, después de un éxito tan internacional, tan rotundo con Las Malas, no sé qué tanto te viste en este conflicto que luego comparten los autores, las escritoras, respecto a congelarse un poco por el miedo de decir, ay, después de esto, ¿será que me va a ir tan bien con mi siguiente publicación? ¿Será que no? ¿Cómo viviste ese proceso de escritura? Que supongo que se empató un poco, ¿no? De estar todavía hablando de las malas, promocionándole y ir, no sé, escribiendo o imaginando Soy una tonta por quererte.
Bueno, lo cierto es que no me interesaba que me fuera tan bien como me había ido con las malas. Yo acepté que eso era un fenómeno particular que ocurre seguramente una vez en la vida y no le ocurre a todos los escritores. Y no les ocurre, y no me ocurrió precisamente porque yo fuera talentosa o porque yo fuera una genial escritora o narradora. Fueron un montón de cosas que fueron sucediendo alrededor de ese libro que hicieron que terminara siendo lo que fue. Lo que sí quería hacer era superarme a mí como narradora. Es decir, poder mejorar mi sintaxis, poder mejorar mi gramática, poder mejorar mi inventiva y a la vez un poco despegarme también de un tipo de escritura que suscitaba cierta piedad, ¿sabes? Esta cosa de decir, ay, pobres las malas, pobre la tía Encarna, pobre el brillo de los ojos, todas las cosas que pasan las travestis, qué sufrimiento. No pedir esa piedad en otro libro. Y eso sí me resultó. También está mal que yo que soy la autora, esté satisfecha con el libro, porque se supone que eso no tiene que ser así. Pero sí estoy satisfecha, sí me gusta y sí creo que salí airosa del proceso de escritura. Por otro lado, se vendió increíblemente bien, increíblemente bien, lo cual está muy bien también, pero lo más importante era poder aprender más. Además, mira, ya me había pasado con Carnes Tolendas, que es la obra en la que cuento, la obra esta que cito en Gracias Difunta Correa, de hacer un éxito teatral y después escuchar, bueno, pero no va a poder hacerlo dos veces, no va a poder hacer una obra tan buena como Carnes Tolendas nunca más. Y yo tomé eso como un impulso y no como un freno, ¿sabes? A mí me gustan los desafíos.
¿Por qué somos marrones? No somos marrones. La abuela sopla la taza que tiene agarrada con las dos manos.
No digas marrón, que es un color inmundo. Somos morochas, que es distinto.
Pero no me decís nada. La nieta pone dos cucharadas colmadas de azúcar a la taza de té, agrega leche, corta pedacitos de pan y los tira adentro. El pan se hincha de té con leche y ella come con la cuchara como si fuera sopa. Somos morochas porque cuando nos hicieron no les alcanzó la pintura. ¿Qué pintura? En el lugar donde hacen a las personas no les alcanzó la pintura para darnos ese color bien renegrido. Íbamos a ser negras, pero en la sección donde les dan el color a las personas se les acabó la pintura. Hay muchas como nosotras en el mundo. A la gente blanca ni siquiera la pintan, o tienen muy poquitas capas de pintura. Por eso se lastiman tanto. A veces, nomás con atestarles un dedo, ya se ponen rojas como tomate. Me estás mintiendo. No, no lo digo yo. Lo dicen las viejas. Vos sos vieja. Sí, pero hay más viejas que yo, créeme. ¿Y por qué la Tati me dijo que es un asco tener los pezones marrones? Porque es una idiota. Por eso te lo dijo. Pero es mejor ser morocha. Ella podrá ser muy gringa, pero en el lugar donde hacen a las personas ni siquiera la pintaron. Por algo ha de ser que no la pintaron. Toma otro sorbo de café, esta vez con más cuidado y arremete de nuevo. Además, tiene muchas ventajas ser morocha. Te quedan mejor los colores, el rojo, el naranja, el amarillo. Anda a ponerle un amarillo a esa que te dijo que eran un asco los pezones marrones, a ver cómo le queda. Y por si fuera poco, podés ponerte al sol y no quedar colorada como una iguana. Ni te quemas el lomo tan fácil como la Tati esa. Ah, y se me olvidaba. Las morochas también envejecemos mejor.
Las morochas también envejecemos mejor.
Fragmento del cuento La merienda.
Tal vez sería mejor que no volvieras. Quizás sería mejor que me olvidaras. Volver es empezar a atormentarnos, a querernos para odiarnos, sin principio ni final. Nos hemos hecho tanto, tanto daño, que amar entre nosotros es un martirio. Jamás quiso llegar el desengaño, ni el olvido ni el delirio. Seguiremos siempre igual, cariño, como el nuestro es un castigo que se lleva en el alma hasta la muerte. Mi suerte necesita de tu suerte, y tú me necesitas mucho más. Por eso
llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y de nuestra invitada, la escritora argentina Camila Sosa Villada, con quien conversamos sobre su obra Soy una tonta por quererte. Te invito a que cada miércoles en punto de las 4 de la tarde nos acompañes en Nuevos Viajes. Puedes encontrar información sobre este programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate y síguenos la pista. También puedes descargar nuestro podcast en www.podcast.udg.mx. A mí me encuentras en Instagram como veronica.press con doble S. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas. Piensa en mí.
No la quiero para nada, para nada.
Imagina. Imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.